Esta mañana hemos tenido en la Casa de Cultura Doctor Velasco un encuentro de Ascasam con los alumnos de bachillerato de los institutos de Laredo, a quienes han planteado, bueno, pues un coloquio en torno a una película y también un poco el tema de la salud mental como eje central del encuentro. Y bueno, pues hemos invitado a sus responsables que nos acompañen unos minutitos y volver a tratar esta temática tan presente y tan latente en nuestra sociedad hoy en día, y tan necesaria también que les demos voz y les demos presencia en los medios de comunicación. Y pues lo hace siempre que puede con Ascasam, que tiene un centro ocupacional en Colindres y que tiene una acción más que interesante en toda nuestra región. Bueno, hoy nos visitan pues dos personas muy especiales por unas y otras circunstancias, ¿no? Nuestra Belén Díez, que sigue siendo nuestra, aunque la hayan ascendido a la coordinadora general de Ascasam a nivel regional, y que vuelve a Vuelta a Laredo hoy. Belén, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, Noé. Muchas gracias, de verdad. Bueno, sobre todo por la presentación, muchas gracias. Es un gusto venir siempre a Radio Laredo.
Que te oímos en otras radios y decimos, eso nada, es de Radio Laredo. Belén es de Radio Laredo. Bueno, donde esperamos seguir recibiéndote mucho tiempo, muchos
claro
años.
Que sí.
Y la otra persona, pues la conozco de toda la vida. Lo que pasa es que no la había relacionado y no la había vuelto a ver hasta ahora, desde hace muchos años. Es una laredana que vive fuera, que trabaja fuera y que también está implicada en Ascasam por motivos familiares. Es Pilar Revuelta. Pili, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días. Bueno, gracias, Noé.
Laredana de toda la vida, y ahora, bueno, pues la vida te lleva, te trae y te...
Sí.
Y hoy te ha traído a Radio Laredo, así que encantados de recibirte.
Yo también, encantada de estar con vosotros.
Bueno, que eres, como digo, vicepresidenta de Ascasam Cantabria y que estás ahí por vinculación familiar y, bueno, pues formas parte también de la acción, de esta asociación. Vale. Bueno, lo primero, Belén, Pilar, explicarme un poquito este encuentro de hoy con los alumnos de bachillerato, ¿sí?
Eso
de,
es,
de los
sí.
dos institutos.
De los dos institutos. Es una acción que se enmarca dentro de un proyecto bastante más amplio de ocio y de sensibilización que se presentó este año 2019 a los servicios sociales, a las subvenciones que van destinadas a estos fines. Y, bueno, entre otras acciones, una de ellas y digamos que la última para culminar el año era esta jornada de cine y salud mental, pero con población escolar, ¿no? Uh-huh. Bueno, escolar, ya adolescentes de primero de bachillerato de los dos institutos, con la proyección de una película muy interesante y muy apropiada para hablar de salud mental, que es El regreso de Ben. Uh-huh. Y luego, bueno, pues va a estar dinamizada por Gustavo Ayesa, que es el coordinador del Centro de Rehabilitación Psicosocial de Colindres, y por Alicia Aldonza, que es psicóloga también en este centro.
Con los dos tenemos bastante relación también aquí en la radio
por circunstancias.
Uno te ha sustituido en, uh-huh, en la acción de Colindres, y la otra pues es nuestra psicóloga de cabecera de Radio Laredo. Que El regreso de Ben no la he visto. ¿Por qué dices que es muy adecuada, muy apropiada?
Bueno, el regreso de Ben es una película americana que en un principio además tiene como estos tintes de película americana, ¿no? Que aparece Julia Roberts y todo es como muy bonito, ¿no? La estética de la película, quiero decir. Y nos habla de Ben, que es un joven con un problema de adicciones que regresa de una forma un tanto precipitada a la casa familiar el día de Navidad. Él está en un centro de desintoxicación, bueno, pues para recuperarse de esa adicción, y aparece en casa. Y la película, digamos que transcurre en lo que es ese día, ¿no? En qué sucede ese día, y nos habla un poco de cómo se va manejando también todos los miembros de la familia esa situación, ¿no? Del problema de adicciones. Y es una película muy apropiada, bueno, pues para hablar desde luego de las adicciones, también del suicidio, que es un tema que este año nuestra entidad, y no solamente nuestra entidad, sino a nivel mundial, es el tema escogido, la temática central de en torno al Día Mundial de la Salud Mental, y habla esto de temas que son todos pues muy importantes, ¿no? Las familias, como decíamos al principio de la entrevista, las adicciones, los problemas de salud mental, el suicidio, todos
bueno,
ellos.
No sé, pero
no voy a contar más para animar sobre todo a que se pueda ver,
porque
es que es una película creo que muy interesante.
Pero ¿y los adolescentes? Mezclar las drogodependencias con la salud mental igual no lo asocian, ¿no? ¿Tú cómo lo ves esa relación? ¿Existe?
Sí, bueno, es muy importante porque efectivamente está muy relacionado. De hecho, el 86% de los los casos de suicidio se multiplican en 86 veces las personas que tienen hábitos toxicómanos. Uh-huh. O sea que es importante porque luego repercute, en la salud. Hay que cuidar la salud mental, muy importante, porque nos parece que no nos va a tocar nunca, que es algo que está y que no va con nosotros, que es algo ajeno. Pero en realidad esto le puede pasar a cualquier persona. Cualquier persona puede tener un problema de salud mental.
A principios de mes, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, estuvo Gustavo aquí con nosotros y nos estuvo hablando un poquito del centro, de su actualidad, de su día a día y de el medio centenar de usuarios que atendéis, ¿no? En el centro de Colindres, en el centro ocupacional de Colindres, me refiero.
Porque pequeña. Es un centro de rehabilitación psicosocial. Vamos a tener un centro ocupacional, afortunadamente. Está ya hecho, quedan cuestiones más de gestiones, de documentación. Pero sí, habrá ese centro ocupacional que tú mencionabas, estará.
Y en el que son fundamentales, tú siempre nos lo has dicho, las familias, ¿no? Y por eso está aquí hoy Pili acompañando, porque, bueno, pues es una asociación que depende absolutamente y se centra sobre todo en el apoyo a las familias, ¿no?
Sí, eso es una asociación sin ánimo de lucro que lucha por los derechos, reivindica los derechos de las personas con un trastorno mental y de sus familias. O sea, la familia es una base, un pilar fundamental para todos y para estas personas mucho más. Las familias, en mi caso, por ejemplo, la experiencia que tenemos ya de más de 40 años en la salud mental, cuando se desarrolla la enfermedad te encuentras perdida, no sabes qué hacer, no entiendes. Entonces es muy importante dar formación a las familias, apoyo, porque se pasa muy mal, es un problema tremendo. Y bueno, pues hay que formarlas para que estén preparadas para atenderlos. Porque lo que tiendes es, o sea, haces cosas que no son adecuadas, porque al desconocimiento lo que haces es, tiendes a protegerlos, a sobreimplicarte, y todo eso es contraproducente para su recuperación. Entonces, en la asociación, aparte de atender a estos chicos y chicas, nos dan mucha formación.
Un apoyo exterior que es fundamental, claro.
Es fundamental para poder ayudarlos en su recuperación. Es imprescindible.
Sí que es cierto que ellos siempre nos han hablado, los profesionales que llevan la asociación, siempre nos han hablado de la importancia de las familias. Pero claro, es que hay diferentes niveles de dependencia de los afectados, de los enfermos, y cada familia y cada caso es un mundo, ¿no? Y ellos saben, bueno, pues por dónde orientar o por dónde encauzar un poquito a cada enfermo, ¿no?
Sí, cada caso tiene unas características diferentes. Hay que tratarlos, individualizarlos.
Es cierto que nosotros un poco siempre tratamos, ¿no?, de trasladar, ¿no?, a todas las familias que nosotros apoyamos, que atendemos, el que ellos como familia es un factor de buen o de mal pronóstico también del problema de salud mental de su familiar, ¿no? Porque de alguna manera, tú lo comentabas también, ¿no?, familias hay muchas, obviamente, y hay familias que desde luego, pues cada una hace desde luego con lo que puede, pero desde luego hay que ayudarles en ese proceso el proceso de recuperación de su familiar, porque hay familias, bueno, pues en los que hay emociones distintas, hay familias que tienden a sobreproteger a su familiar, otros a culpabilizar a su familiar. Pero, bueno, pues creo que el programa de familias que desarrolla la entidad y otras actividades más transversales que se realizan, bueno, pues ayudan, ¿no?, también a entender que es un problema de salud mental y ayudar a su familiar a que tenga la mejor calidad posible y haga su proyecto de vida, ¿no?, el que tenemos que desarrollar todos.
No habéis elegido mala coordinadora, ¿eh? Para
no, Belén
la verdad es que impulsa, convence a cualquiera, ¿no? Sí, con el impulso.
Es muy buena profesional.
Claro.
Bueno, hemos hecho un buen fichaje.
Sí, sin duda. Sí, bueno, sí. ¿Qué tal el desembarco a nivel regional? ¿Qué tal?
Cogiendo la pista de aterrizaje, como digo yo últimamente. Muy bien, estoy bien en Santander. Desde luego yo la zona oriental la tengo un cariño tremendo. Me parece una zona preciosa para trabajar, y matizo esto en el sentido de que se lo comentaba antes también a tu compañera, hay tanto por hacer, ¿no? Hay tanto por hacer que desde luego, bueno, pues siempre, ¿no?, hay cosas para emprender, proyectos, porque hay mucha necesidad de recursos, ¿no? Pero bueno, en Santander también, ¿eh? También, a ver, hay mucho.
Las preguntas que te haría alguien que no supiera nada de salud mental ni de Askasan. Vamos, nuestra sociedad tiende a generar más enfermos de mentales. ¿Cómo se dice? Que estamos desquiciados todos, que si el estrés, que si la vuelta, no sé. O bueno, es algo que va por olas, van y vienen, o cómo...
Bueno, es una pregunta complicada, ¿eh? La que lanzas, ¿no? Bueno, es cierto que problemas de salud mental ha habido siempre,
habiendo, ¿sí?
Y es verdad que, bueno, pues si tiras un poco de datos, pues hay determinados porcentajes de incidencia en función del trastorno mental que pensemos. Pero sí es cierto, y en la jornada que tuvimos el martes, había uno de los ponentes, un periodista, Gabriel González, que tuvo una intervención estupenda en una mesa redonda, y hablaba de hasta qué punto estamos generando también, pues, una sociedad en la que está marcado, pues, el individualismo, la competitividad, la soledad, y desde luego esos son indicadores de, bueno, pues de un posible problema de salud mental futuro. Desde luego, pues el asociacionismo o el movimiento asociativo precisamente surge con unos objetivos totalmente opuestos, ¿no? Uh-huh. Un poco el lema sencillo, pero que fácil de entender, de que la unión hace la fuerza, ¿no?
Sí.
Y hace que las reivindicaciones lleguen donde tienen que llegar también, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues, pero sí es cierto que la sociedad en la que vivimos, pues desde luego no genera o no contribuye a tener una buena salud uh-huh. mental.
Este año estáis empeñados, entre comillas, en diferentes colectivos a nivel internacional, incluso, como has comentado, a desestigmatizar el suicidio, o que hablemos de suicidio, que los medios, bueno, no tenemos ni idea de cómo se trata esto. Yo no sé ni cómo preguntar sobre el suicidio. No sé qué preguntar. ¿Los suicidas son enfermos mentales? ¿Los enfermos mentales tienen tendencias suicidas? ¿O se suicida la gente? Uh-huh. Es que no sé por dónde abordar el suicidio. Es un tema tabú, ¿no?, en nuestra sociedad.
Es un tema tabú.
Es el problema, precisamente. Es un tema tabú. Normalmente somos muy reacios a hablar de la muerte, pero cuando se trata de una muerte por suicidio, todavía más reacios. Entonces, hace que todo esto se genere mitos, falsas creencias alrededor del suicidio, no se busquen soluciones, no se habla abiertamente del problema, y es necesario desde la Confederación Salud Mental, precisamente lo que se reivindica es un abordaje transversal del suicidio para mitigar sus efectos. Es lo que se pide, basado en cinco focos, que serían la prevención, la detección, el diagnóstico, el tratamiento y la continuidad de los cuidados en salud mental. Esto es muy importante porque a las personas suicidas, o sea, hay que entender que una persona cuando comete este acto no lo hace ni porque sea cobarde ni valiente, sino porque tiene un altísimo grado de sufrimiento y no puede más, y el estigma hace que no busque ayuda, que no se busque una ayuda efectiva, se recluyen, como todas las enfermedades en general mentales, ¿no? Se recluyen, no quieren que les marque, la gente no les entiende, y lo que hacen es que no hay ayuda. Hay que procurar darles solución y hablar de ello de los medios, pero de forma responsable.
Claro, es que ese es el problema, que no sabemos.
Claro.
No sabemos. Yo ya veis que no sé qué preguntar, porque no sé cómo se debe abordar esto
hay
de forma abierta.
Hay unas directrices,
¿no?,
que marca la Organización Mundial de la Salud.
Sí, así es. Y además comentabas, y yo creo que además el primer paso es un poco formularlo en los términos que tú lo haces, ¿no? Porque es verdad que los medios de comunicación expresan esto, que no saben cómo abordar esta realidad, pero esto también lo comentaba el periodista que invitamos a la jornada. Gabriel González, como decía, empezaba diciendo que si del suicidio no se habla ni en las propias facultades de psicología, ¿qué se va a hablar en una facultad, ¿no?, de periodismo? Entonces, bueno, sí que este periodista, además, ha mostrado mucho interés por este tema, ha publicado un libro cuyo título es Hablemos del suicidio, y él habla un poco de ciertas recomendaciones, porque efectivamente la Organización Mundial de la Salud hace unas recomendaciones, pero son bastante antiguas, digamos que no están en nada actualizadas. Sí que hay que hablar de forma rigurosa, no tanto quizás de los casos concretos, no aludir a las causas, pero sí hablar del fenómeno del suicidio, porque sí que existe además este mito, ¿no?, como otros que comentaba Pilar, de que si se habla del suicidio puede haber un efecto llamada.
Sí,
bueno,
es verdad.
Esto no es cierto. Uh-huh. Esto no es cierto. El hecho es hablarlo de una forma responsable. Pero es que, claro que hay que hablar. Estamos diciendo claramente que el suicidio es la primera causa de muerte no natural, por delante, de los accidentes de tráfico. ¿Cómo no vamos a hablar de este fenómeno si mueren tantas personas? Porque además nos encontramos con cifras que son tremendas, pero incluso se pone en tela de juicio esas cifras, ¿no? Porque hay todavía muchos problemas de cara a cuantificar al registro de las muertes por suicidio, con lo cual todos los profesionales de este ámbito concluyen que las cifras que se están dando de 800.000 muertes por suicidio al año en el mundo no son cifras reales.
Uh-huh.
¿Sí?
Y ¿cuál es la relación con la salud mental, con la enfermedad mental?
Bueno, es una realidad, es una relación muy estrecha porque sí que hay unos porcentajes que indican que entre el 60 y el 95% de los casos de muerte por suicidio hay un trastorno mental o un problema de salud mental de base. O sea que efectivamente sí que hay una relación. Ayer, el martes, tuvimos además la suerte de conocer el programa que hay en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, el programa CARS. Y estuvo su responsable, la doctora Ana de Santiago, explicando, bueno, pues la existencia de este programa, ¿no? Porque muchas veces hablamos de que no hay recursos y no decimos algo que no sea cierto, pero a veces también ocurre que hay recursos y no los conocemos, ¿no? Entonces también nos pareció una suerte o aprovechar, digamos, esa jornada para presentar ese programa y que sea más conocido.
Uh-huh. ¿Se puede detectar a una persona que tiene tendencia a suicidar?
Sí, se puede predecir, por lo tanto se puede prevenir.
Uh-huh.
Sí, efectivamente. A veces nos lo muestran de forma verbal o no verbal, igual no nos damos cuenta. A veces de forma verbal directamente te lo dicen. Lo que pasa que no, yo creo que en nuestra mente eso no. Dices, ¿este cómo va a hacer? No, es imposible. Y a veces, de forma no verbal, también hay indicios. Por ejemplo, una persona que siente empatía ante un hecho de suicidio, que lo entiende.
Uh-huh.
Pequeños detalles, puede ser que regale objetos valiosos, que intente arreglar asuntos que tiene pendiente con mucha rapidez.
Uh-huh.
Y cositas así, ¿no?
Sí.
O sea, que se puede,
síntomas,
se puede predecir, sí.
De una intención, ¿no?
Eso es.
Que, claro, es que son situaciones que no te esperas y solo te enteras cuando llegan, ¿no? Mucha de la ciudadanía o mucha de la población solo lo relaciona con esa circunstancia, ¿no? Cuando ya ha ocurrido y ya nada hay que hacer, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, ¿en qué más estáis trabajando en Ascasán?
Bueno, en Ascasán estamos trabajando en muchas cosas, la verdad. Ahora mismo, bueno, pues con el proyecto del centro ocupacional que nos ha llevado pues mucha energía por parte de la entidad, bueno, pues para poder desarrollarlo, que era una necesidad de la zona oriental muy importante, y poniendo un poco, yo creo que ya la mirada un poco en el cierre del año y en poder empezar proyectos o continuar, digamos, proyectos que ya se están desarrollando y que gracias, bueno, pues a la X solidaria que ponemos en la declaración de la renta, que yo creo que muchas veces los ciudadanos y ciudadanas no sabemos muy bien, ¿no?, a dónde va destinado.
Uh-huh.
Esa X del 0,7, pues realmente vemos, como nosotros lo vemos en la entidad, cómo va destinado a proyectos muy valiosos para nosotros, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues proyectos que se están desarrollando en Castro Urdiales, también en la zona oriental o también en Santander, ¿no? Y bueno, pues continuando proyectos y bueno, reflexionando, porque además tenemos un plan estratégico que finaliza ya el año que viene.
Sí.
Que nos ha dado un poco la guía, ¿no?
La guía, sí, a seguir. Ha sido muy interesante, porque es que sin un plan estratégico vas dando pasos un poco como a ciegas.
Sí.
Entonces, sí, hicimos hace 2 años y bueno, nos ha venido muy bien.
Uh-huh.
Ahí seguimos las directrices, lo vamos analizando, lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que nos queda por hacer, uh-huh, por qué no se han llegado a término a los proyectos en tiempo y tal, y bueno, muy bien, la verdad es que la entidad se ha notado, muy,
sí.
O sea, muy interesante.
Que no te voy a tener que preguntar este año por los problemas económicos y financieros y de financiación de la
bueno,
de la acción de la asociación, o
bueno,
siempre los hay, pero parece que ahora menos.
Sí. Siempre, porque
has venido a finales de año en alguna ocasión, pues diciendo, si no hay aportaciones de los ayuntamientos y de la y del gobierno de Cantabria, tenemos que cerrar, o sea, casi, ¿no?
Habremos tenido situaciones delicadas, situaciones muy delicadas. Es verdad que ahora mismo, bueno, pues tampoco es una situación
ideal,
bollante, y tenemos muchas cosas realmente preocupantes, ¿no?
Encima hablamos de economía de subsistencia.
Bueno, nuestras entidades siempre se... es verdad que la economía, bueno, pues siempre siempre se trata de reinvertir. O sea, porque todo lo que todos los proyectos hay que justificarlos, obviamente, y todo lo que se solicita hay que justificarlo y desarrollarlo.
Sí, sí.
Pero sí es cierto que, bueno, pues a uno le... Yo creo que es un sentir compartido en la entidad, bueno, pues que nos gustaría, ¿no? Que la salud mental, pues por fin sea una prioridad en la agenda política, ¿no? Porque además se ve, ¿no? Se va conociendo y se va hablando más de ella y se ve la necesidad y cómo además ha sido siempre, digamos, el patito feo, ¿no? De, digamos, de otros problemas de salud donde sí se ha puesto más, bueno, pues más esfuerzos, ¿no? En mejorar. La salud mental sigue siendo todavía un poco el gran olvidado, ¿eh?
Sí. El cuarto oscuro, ¿no?
Sí, sí, se ha adelantado bastante, se han hecho, pero todavía hay muchas deficiencias en la atención sanitaria y social respecto a la salud mental. Todavía queda mucho trabajo por hacerse. Queda
bueno,
mucho.
Pues ahí afortunadamente estáis
vosotros. Tenemos
estáis
una gran asignatura pendiente y en esta zona oriental también, en todo lo que se refiere a cuestiones, por ejemplo, residenciales para las personas con problemas de salud mental. Las personas con problemas de salud mental muchas veces, bueno, pues pueden vivir de forma autónoma en su casa, pero en otras ocasiones necesitan vivir con apoyos también profesionales, tratando siempre de que sean lo más autónomos posibles, pero con apoyos de mayor o menor intensidad. Y es cierto que esto es una gran asignatura pendiente que tiene la salud mental en Cantabria, porque apenas hay recursos residenciales. No hay pisos tutelados, no hay pisos supervisados, y en esta zona oriental creo que hace mucha falta.
Sí, que no estás hablando de una residencia como tal, sino bueno, pues una fórmula en la que puedan convivir algunos de ellos asistidos unas Eso horas es. Al día o en un momento determinado.
Efectivamente. Nosotros tenemos un piso tutelado en Santander que tienen un apoyo bastante puntual, en mi opinión, por la mañana, tienen otro apoyo puntual en la hora de la comida y otro en la hora de la cena, pero no hay presencia de profesionales en el resto de las horas porque no es necesario. Entonces esas fórmulas, quizás cuando hablo de residencial, es verdad que a todos nos viene una imagen de gran residencia, ¿no? Con muchas personas ahí viviendo. Yo creo que hay que buscar fórmulas realmente cerca de en la calle, cerca de bueno, pues de los núcleos de población y donde puedan convivir dos, tres personas. Fórmulas mucho más que creo que garantizan mejor la calidad de vida.
Sí, sí. Aquí en esta zona la verdad es que no hay nada. Tenemos el centro de rehabilitación y ahora que vamos a abrir el ocupacional, porque la verdad es que hay mucha lista de espera. En esta zona hay mucha demanda.
¿No hay fecha todavía?
Bueno, no hay fecha.
¿Enero?
Así que yo diría que febrero. Quiero decir.
El centro está terminado ya.
Sí, el centro está terminado.
Sí, se lo dijo Gustavo, sí.
De papeleo, eso es.
Es el papeleo, sí.
Sí, pero está ya. Estamos ya esperando, deseando. Y todos los chicos y familias ya esperando, ansiosos a darle solución.
Bueno, pues seguiremos esperando. En esa fecha ya nos pondremos en contacto con vosotros y volveremos a contar.
Sí, muy bien.
Pues nos vamos a quedar con esa ilusión, con la de febrero, ¿vale? En este tipo de conversaciones que siempre te dejan el sabor agridulce, ¿no? De que hay gente como vosotros que se dedica, en un caso profesional y en otro las familias, pues a mejorar, integrar y formar a las personas con enfermedad mental y, bueno, pues que hay expectativa, que hay futuro, ¿no? Que es siempre pues un reto positivo y optimista.
Muchas gracias
a las dos por venir.
Eso, lanzamos un mensaje de esperanza a todos y a todas las personas que necesitan ayuda, que no tengan miedo y que acudan a pedir ayuda.
Ascasam.
Eso es.
Belén, Pili, muchas gracias.
Muchas gracias.
A seguir adelante.
Muchísimas gracias, Noé.
Hasta pronto.